Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes 25 de febrero de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Amigos del auditorio, también en internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información, desde luego le tendremos todos los detalles de lo que, pues muy lamentablemente, ha tenido en vilo al mundo. En esta información entre pues este ya lamentable ya hay muertos en Ucrania a un día de que las tropas rusas decidieran invadir Ucrania. Cientos de ciudadanos de Rusia salieron a las calles para manifestarse contra la guerra, lo que ha provocado que fueran detenidos, imagínese usted, alrededor de 1.400 personas en 51 ciudades. La gente quiere paz, no guerra, no la entiende. Pero ya le tendremos información sobre esto, que repito, ha tenido a todo el mundo a la expectativa. Y desde luego comentarle que los aliados pues simplemente dijeron no a la intervención. Le vamos a tener información al respecto, pero desde luego también toda la información local, estatal que se ha generado hasta este momento. Quiero comentarles que ayer el compañero Javier Frías pasaba algunas imágenes, él estuvo ayer cubriéndome, él pasaba ayer unas imágenes de lo que pasó con las cribadoras en este operativo que se llevó a cabo de revisión, de estar verificando estas cribadoras que afectan al pozo radial y que afectan la operación de los pozos de Seapal Vallarta, que nos suministran de agua a todos. Bueno, pues la madrugada de ayer jueves, elementos de la Policía Municipal detuvieron a varias personas que realizaban trabajos en las cribadoras sobre el río Ameca. Así lo confirmó el comisario Luis Muñoz Ortega, quien aseguró que se realizarán rondines constantes por la zona. Y en más noticias, esta mañana prevén bomberos de Puerto Vallarta una temporada de incendios complicada. En más información sobre el ordenamiento, amigos del auditorio, que se pretende realizar en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta, estuvieron participando tanto en Bahía como en Puerto Vallarta, ejidatarios, quienes estuvieron planteando su problemática, estuvieron planteando todo lo que pasa también con estas cribadoras, que no todas tienen concesión. Por lo pronto hay fácil 15 cribadoras, o si no es que más, que están actuando de manera ilegal en nuestra región. La Asociación de Residentes de Marina Vallarta hace una donación por 405 mil pesos para la compra de uniformes completos para una centena de policías turísticos. A pesar de que con la pandemia han disminuido los casos de contagio, autoridades de salud llaman a cuidarse contra el dengue. Alumnos de la preparatoria regional dan a conocer la oferta académica del CUCOSTA. Retoma el Centro Universitario de la Costa el Programa Integral de Salud en tu comunidad. como ya le comentamos sobre este conflicto en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, pues obviamente algunos vuelos en Estados Unidos se vieron afectados. En México, afortunadamente, no, ni tampoco en Puerto Vallarta, pero desde luego esto va a traer algunos efectos negativos. Cuentan con certificación apenas el 6% de las playas en Bahía de Banderas. El reto del nuevo Consejo de Desarrollo Rural y Ganadería instalado recientemente se espera que verdaderamente funcione. Así lo dijo el titular de Sanidad Vegetal, y es que de pronto se instalan muchos consejos para todo. Para todo se instalan consejos, pero ¿sabe qué? De pronto no operan, no funcionan. Falta de alumbrado, agua y problemas vecinales son los que recurrentemente tienen en San José, así lo dice el delegado de esa demarcación en Bahía de Banderas. El reto que existe en la Comisión de Cultura y Deporte es enorme, reconoce la regidora Lourdes Chiquete en Bahía de Banderas. Y dan 50 años de cárcel al hombre que secuestró. Dan 50 años de cárcel a hombre por secuestro de visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Alberto N. deberá cumplir una condena por el delito de secuestro, además de una multa económica. En más noticias, información de Jalisco y Nayarit, alumno del CUAD, primer lugar en Copa Mundial de Fotografía Universitaria. Jürgen Alexander Carmona Espinosa, estudiante de la Licenciatura de Artes Visuales para la Expresión Fotográfica del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, obtuvo el primer lugar en la cuarta edición de la Copa Mundial de Fotografía Universitaria en el Festival de Fotografía en la ciudad de León, Guanajuato. Con su foto titulada Un viaje atemporal, la obra muestra a una bruja quien realiza un ritual de magia verde consistente en acudir a un cuerpo de agua, recolectar plantas lunares y bañarse con ellas. La imagen busca retratar un momento catártico a través de un proceso espiritual, dijo Carmona Espinosa. Pero déjeme decirle que la competencia se recibieron 3,531 fotografías de 22 países provenientes de 226 universidades nacionales y extranjeras. Así de que el hecho de que el primer lugar lo gane en esta Copa Mundial de Fotografía Universitaria un estudiante de licenciatura de la Universidad de Guadalajara, Jürgen Alexander Carmona, pues obviamente es darnos orgullo. Vamos rápidamente, amigos del auditorio, es viernes, las cifras del COVID-19, las cifras que se han acumulado, le estamos dando esta información todos los viernes a final de semana, cuando Puerto Vallarta ha acumulado 29,867 contagios, Tomatranza y 173, Mascota 270, Talpa de Allende 195, Cabo Corrientes 149, San Sebastián del Oeste 107. En Jalisco, a nivel estatal, registró 32 fallecimientos para contabilizar 18,819, en tanto que los contagios llegaron a 561,846, es decir, 1,110 contagios más que el día anterior en todo el estado de Jalisco. En Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 56,605, mientras que el número de decesos llegó a 3,195. En Bahía de Banderas se registró ya el acumulado de 10,066 contagios, es decir, 15 más que el día anterior. Siguen los contagios fuertes en Bahía de Banderas, desde luego en Puerto Vallarta, algunos también. México está registrando a nivel nacional 317,303 decesos por coronavirus y sus variantes, desde luego, y acumula 5,473,489 contagios confirmados. En el mundo, vámonos al mundo rápidamente, se han registrado 5,947,382 fallecimientos, así como 431,898,580 contagios en 196 países. México condena enérgicamente las acciones de Rusia. El canciller Marcelo Ebrard destacó que México siempre ha rechazado la utilización de la fuerza y apoya la solución de los conflictos a través del mecanismo diplomático y también del diálogo. Bueno, pues así las cosas, como ya le comentamos, y a través también de los noticiarios estatales de señal informativa, se ha dado el seguimiento a esta situación entre Rusia y Ucrania. A un día de que las tropas rusas decidieran invadir Ucrania, cientos de ciudadanos de Rusia salieron a las calles para manifestarse contra la guerra, lo que provocó que fueran detenidos alrededor de 1,400 personas en 51 países. También le informo sobre el número de personas lamentablemente fallecidas en esta primera situación en donde Rusia invadió Ucrania. La tensión de una guerra real se ha estado viviendo tras varios días de fuertes tensiones entre Rusia y Ucrania. Desde el miércoles por la noche, el Consejo de Seguridad de la ONU estaba buscando de emergencia una última oportunidad de frenar la invasión, pero la diplomacia fracasó y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una operación militar especial con el propósito, dijo, de proteger en Donbass, región del este de Ucrania, controlada por los separatistas, un ataque a gran escala contra Ucrania que hasta el momento ha dejado imágenes desoladoras, pero también un buen número de muertos que ya rebasan los más de 187 muertos. Tenemos más noticias en el ámbito nacional. En 2012, Andrés Manuel López Obrador pensó en nunca más ser candidato a ningún cargo de elección, pero decidió no hacerlo, mientras que en la actualidad asegura pues que por lo pronto, cuando termine su sexenio, se va a retirar de la vida pública. Tenemos más noticias en información internacional. Luego de que Taiwán condenó enérgicamente la invasión de Rusia a Ucrania, el Ministerio de Asuntos Exteriores reportó la incursión de aviones chinos en su territorio, lo que calificó como una guerra cognitiva.
Hoy viernes 25 de febrero está transcurriendo el día número 56 de este año 2022. Con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Lorenzo, Luis, Néstor y Romeo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy recordamos que en el año de 1925 en Nueva York, Estados Unidos, se realiza la primera grabación musical eléctrica de la historia. En 1950 se crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. En 1956, en Moscú, Nikita Khrushchev pronuncia su discurso secreto criticando los efectos perjudiciales del culto a la personalidad de Stalin, dando inicio a la desestalinización de la Unión Soviética. Y en el año del 2001, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un movimiento que tenía como ideal la democracia e inclusión de las comunidades indígenas, inicia una marcha desde Chiapas hacia la Ciudad de México con el objetivo de ser tomados en cuenta.
Gracias a Paulino Barraza, como siempre, con las efemérides y el Santo Oral. Nos vamos, desde luego, con la información económico-financiera, amigos del auditorio, que depende mucho en lo que está pasando en estos momentos en el mundo para que esto, de alguna manera, se vea reflejado en la economía de diferentes países y que estemos, que esté toda la comunidad internacional atentos a lo que pasa en Ucrania. Cientos de detenidos en multitudinarias protestas contra la guerra que se dio allá en Rusia. Es el reclamo de miles de ciudadanos rusos que tomaron las calles en Moscú, en San Petersburgo y otras 51 ciudades en el país para protestar contra la invasión de Ucrania lanzada por el presidente Vladimir Putin. Ayer jueves, son las protestas de multitudinarias, muy multitudinarias en Rusia, desde la manifestación en apoyo al líder de la oposición a principios de 2021, tras su envenenamiento y posterior detención, según informó la Organización Independiente Rusa de Derechos Humanos, y desde luego toda la comunidad internacional está al pendiente de lo que pasa. ¿Por qué? Porque las repercusiones pueden darse de mil formas. ¿De qué formas? Bueno, pues una de ellas es la económica, porque también pues se dan situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el petróleo, con muchos energéticos. En México, la economía mexicana cerró el año pasado con estancamientos. El rebrote del Producto Interno Bruto fue de 5%. Nos vamos a la cotización, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, son las 9 de la mañana con 17 minutos. El dólar se está cotizando a la compra a 19 pesos con 72 centavos, a la venta 20 con 92. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 39 centavos, se vende a 20 con 40, mientras el dólar canadiense se compra a 15 pesos con 99 centavos, se vende a 16 pesos. El euro se compra a 22 pesos con 61 centavos, se vende a 23 con 19.
Señal Clima.
Y está nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para darnos el pronóstico del tiempo, como nos pinta este fin de semana. Maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, marcado contraste climático ocurre entre las costas del Pacífico y las del Golfo. El frente frío número 31 avanza sobre los estados del norte y noreste y se extiende a los mares del Golfo de México, provocando por lo pronto nublados, lluvias, vientos helados del norte y marejadillas en costas de Tamaulipas. Ya en la tarde también en el norte de Veracruz. Dichos efectos se extenderán en este fin de semana hacia el sur de Veracruz e istmo de Tehuantepec, con avance muy lento y en ciertos lapsos algo estacionario. La masa de aire frío que le acompaña provoca amaneceres helados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. También un jet o tubo de vientos fuertes en la altura provoca vientos relevantes vespertinos en esos mismos estados. Mientras tanto, tiempo relativamente estable con cielos claros y ambiente de cálido a templado son las condiciones que siguen imperando en los estados costeros del Pacífico, desde Mazatlán hasta Salina Cruz, Oaxaca. Pueden darse algunas lluvias ligeras por el ingreso de humedad marina en la zona sur de Jalisco, Michoacán y más esporádicamente en los estados del centro aledaños a la capital del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos claros. Habrá condiciones soleadas en mañana y mediodía con nubes dispersas en la tarde, sin lluvia. El viento soplará con algunas rachas relevantes iniciando la tarde, propiciando mar algo agitado. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercano a la costa y los 29 grados varios kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 18 grados en zonas periféricas, 20 grados centígrados en centros urbanos. Para el fin de semana continuará el buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. Se mantendrán los amaneceres frescos y los mediodías cálidos con nubecillas dispersas al final de la tarde. Solamente cuídese del COVID. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Feliz fin de semana y nosotros continuamos con más información. Déjeme comentarles que hemos documentado el trabajo indiscriminado que han realizado las cribadoras en el río Ameca, en el río Mascota. Hay otras áreas en donde siguen trabajando. Algunas cribadoras lo hacen con concesión, otras lo hacen en forma arbitraria, en forma irregular. Lo han hecho en el río Ameca, en el Mascota, también ha habido allá por el Mascota, por la desembocada, y esto ha provocado pues la desaparición de humedales, la humedad hacia los campos agrícolas, pero también la desaparición de flora y fauna. Son algunos de los daños y que ahora, desde luego, aparte de la contaminación, están afectando el pozo radial, este pozo que ya desde hace muchos años se daba cuenta a las distintas autoridades de lo que estaba pasando. El pozo radial ha sido afectado por las cribadoras y durante mucho tiempo se ha dado cuenta de esto. Hace ya varios años que preparé precisamente una nota al respecto y en lo personal ahora vemos que estas cribadoras pues han aumentado y ahora precisamente porque no hubo quien las detuviera, porque no hubo quien hiciera caso sobre esto, vamos a vivir las consecuencias. Por eso es necesario un ordenamiento en todo el municipio de Puerto Vallarta, en toda nuestra región. Realizaron operativo para frenar afectaciones de cribadoras al pozo radial al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Le vamos a dar seguimiento a esta información porque es de suma importancia. Ya desde hace muchos, muchos años, estamos hablando por lo menos más de 20, que se ha dado cuenta de la devastación que han hecho las cribadoras, pero sabe que nadie ha hecho nada, nadie, por detenerlas. Muchas de ellas con concesión, otras tantas que son las más, no están en forma regular. Y el peor de los casos es que ya hay dos cribadoras más que han solicitado extraer material pétreo del río Ameca. Dos incluso que lo solicitaron por tiempo indefinido. Bueno, pues déjeme comentarle que Seapal Vallarta solicitó a instancias correspondientes detener las acciones de esta industria, pues se interponen a las soluciones que revertirán los problemas de suministro de agua. Durante un recorrido de supervisión a los trabajos que se realizaron en el pozo radial para mitigar las afectaciones ocasionadas a la producción de agua de Puerto Vallarta, agua potable, por el desvío de los ríos Ameca y Mascota, se pudo constatar la intromisión, el daño que realizan las cribas en el área protegida de esta fuente de abastecimiento. En ese lugar, personal de Seapal Vallarta apreció vehículos ajenos al organismo y de sus empresas contratistas en el radio de protección de 500 metros de esa infraestructura, por lo que de manera emergente se montó un operativo con el apoyo de elementos de seguridad pública, en el que incluso se dio alcance a un operador. Se trataba de maquinaria de empresas cribadoras que durante al menos 5 años se ha detectado que realizan trabajo cerca del pozo, lo que se transgrede las restricciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua, cuyas pruebas en video tienen, de hecho, en Seapal. Las empresas cribadoras han desplazado el cauce del río diferentes anchos y profundidades, ocasionando modificaciones en el régimen hidráulico, es decir, que el caudal difiera de los puntos destinados, en este caso del pozo radial que se construyó, en donde se situaba la confluencia de ambos ríos, el Ameca y el Mascota, ocasionando una baja considerable en los productos, en la producción, del vital líquido. Además, el tránsito pesado ocasiona la compactación de los drenes radiales, afectando la filtración de agua al pozo. Vamos a escuchar al titular de Seapal Vallarta, al ingeniero Salvador Llamas.
Estamos viendo ahí maquinaria, ahorita vamos a llegar a la parte del inicio donde se les ha dado a ciertas cribadoras estas concesiones, pero que han afectado tanto la vida de Pozo Radial, que es algo que ya esta administración no va a permitir. Hoy, pues, salieron corriendo todos los que estaban operando. Tenemos antecedente de un dron que se sobrevoló por esta área y donde estamos viendo cómo estaban ahí en esas áreas excavando.
Y bueno, ya escuchamos a Salvador Llamas. Desde luego vamos a darle seguimiento a esto, amigos del auditorio, y dando seguimiento a ello, nuestra compañera Noemí Zamora nos comenta que el jueves elementos de la Policía Municipal detuvieron a varias personas que realizaban trabajos de criba sobre el río Ameca, según confirmó el comisario Luis Muñoz Ortega, quien aseguró que se realizarán rondines constantes por la zona. Noemí Zamora, te escuchamos.
La madrugada de este jueves se llevó a cabo una visita de inspección por parte de directivos de CEAPAL en las inmediaciones del río Ameca, donde se logró la detención de una persona que trabajaba en la extracción de arena y material pétreo, esto de manera ilegal. Se trata de cribadoras clandestinas que bajo el amparo de la noche realizan dicha actividad. El comisario de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, Luis Muñoz Ortega, confirmó lo anterior.
Hasta donde tengo entendido lo que me informaron, el que participó en el operativo, que sí encontraron maquinaria y llevando actividad que es ilícita, y ya CEAPAL se encargará de las acciones legales.
Afirmó que a raíz de esta situación, la Policía Municipal a su cargo realizará recorridos constantes en la zona del río Ameca, justo donde trabajaba una cribadora clandestina, es decir, sin el permiso correspondiente.
Ahí se le dio el apoyo a la dirección de CEAPAL. Nosotros como servidores, como seguridad pública, le correspondimos con el apoyo, y ya las acciones legales o correspondientes ya le corresponde a ese departamento. Vamos a implementarlos por a raíz de esto y vamos a tener el pendiente con eso, en coordinación.
CEAPAL Vallarta había denunciado actividad ilícita en el río, lo que ha provocado estragos en el cauce y por ende el abastecimiento de agua a la población. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, son las cribadoras, son los edificios, son los mantos freáticos, es el colapso del agua, o sea, son muchos factores que tienen que ver con el ordenamiento ecológico en Puerto Vallarta y en toda nuestra región. Déjenme comentarles que en esta semana que está por concluir, estuvieron funcionarios de la Semarnat justamente viendo este asunto y otros que tienen que ver con el ordenamiento. Estuvieron el maestro Román Hernández Martínez, la maestra Sandra Barilas Arriaga, que tiene que ver mucho con el ordenamiento, desde luego, el biólogo Andrés Méndez Barrera, también María de los Ángeles Cahuich, de Zona Federal Marítimo Terrestre, que estará ya a finales de este mes en esto de la el ordenamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre, desde luego Floricel Santiago Martínez, directora general de denuncias de la Profepa, estuvo aquí en Puerto Vallarta, la licenciada Araceli Páez Grajales, quien es secretaria adjunta de la Secretaría del Medio Ambiente, María Luisa Albores, el licenciado Pablo Brauer Robleda, Coordinación de Gestión Ambiental, entre algunos otros funcionarios que estuvieron aquí y que continúan, hoy concluyen su serie de recorridos, observaciones que tienen. Y justamente sobre esto del ordenamiento, la maestra Sandra Barilas hablaba de lo de las cribadoras, hablaba justamente de el ordenamiento que debe de vivir Puerto Vallarta, es una situación de urgencia. Estamos viendo con las cribadoras cómo es posible que nunca nadie antes haya hecho un operativo para ver cuántas cribadoras hasta ahora que nos están afectando en la cuestión de afectando el pozo radial, el aforo del mismo. Vamos a escuchar, antes de irnos a la pausa, lo que dijo la maestra Sandra Barilas precisamente sobre las cribadoras.
También a la flora y fauna, porque todas esas vibraciones pues hacen que las especies busquen refugio en otros lados y hay desplazamiento, etc. Todo está conectado, somos un sistema. La industria, los monocultivos, los transgénicos, la minería, los residuos, la presión inmobiliaria, todo eso, para eso sirve también el ordenamiento, son las reglas del juego. Un padre de familia le pone las reglas a sus hijos y le dice, estas son las reglas para que tú vayas y te desarrolles y salgas y convivas.
Es decir, nosotros no hemos cumplido las reglas, estamos afectando al medio ambiente, las cribadoras han hecho una sobreexplotación La verdad que ahora nos está afectando, pero repito, no solamente son las cribadoras. Al regreso de la pausa tendremos aquí al doctor Bartolo Cruz Romero, quien estuvo justamente en estas reuniones, el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, estuvo en las reuniones de Bahía de Banderas, haciendo un análisis, participando, y en el caso de Puerto Vallarta estuvo el doctor Bartolo Cruz Romero, académico investigador del Centro Universitario de la Costa. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Bueno, pues ya hicieron el operativo de inspección y vigilancia con estas cribadoras que dañan, impactan el río Ameca y el río Mascota. Lo vienen haciendo desde hace muchos años, pero intervenir, echarse la pelotita. Yo tengo varios reportajes que en su momento hice, uno que estuve compartiendo hace algunos meses y que voy a revivir ahora, para que se den cuenta a cuántos funcionarios acudí, a cuántos funcionarios acudió la señora Blanca Ortiz, también a quien envió saludos, y que no hubo respuesta. Bueno, pues teníamos que llegar a estos niveles de afectarnos en el suministro de agua para que se pudiera hacer este operativo que ahora hace el titular de Seapal Vallarta, Salvador Llamas. Bueno, pues déjeme comentarle que en estos días ha habido precisamente reuniones de trabajo tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta. Hay algunos de los ejidatarios, algunos de los asistentes que hicieron referencia justamente a esta situación. Vamos a escuchar al señor Torres, Carlos Torres, quien nos hablaba de la impotencia que a veces sienten ejidatarios o pobladores al estar acudiendo a sus municipios, sea en el caso de Bahía de Banderas o ahora en Puerto Vallarta, como estuvimos en esta reunión de trabajo, y vamos a escuchar lo que dice al respecto.
Carlos Torres Navarro.
Urbana da permiso para que lotifiquen y parcelas donde debe haber un ordenamiento. Primero tiene que hacerse el estudio de cambio de suelo. Y siempre van y lotifican y no les importa si hay agua, si hay servicios, si se les puede dar. Nomás van y les venden, lo que quieren es sacar centavos y no llevan ese a cabo. Si te pones a analizar, ningún fraccionamiento tiene el uso de cambio de suelo.
Pues ahí está la voz del pueblo, como dicen, la voz de la gente que se da cuenta de todo lo que viene pasando y de cómo han venido actuando algunas autoridades municipales. Quiero comentarles que ya no son 95 las licencias otorgadas en la administración de Arturo Dávalos y lo que le correspondió a Carlos Quintero. Van 145 más las que se acumulen. Imagínese usted 145 edificaciones, una de ellas de 30 pisos. Imagínenselas. Entonces, todo esto que está pasando tiene nombre y apellido, la corrupción de algunos funcionarios. En el caso de las cribadoras, hay cribadoras que tienen concesión, pero hay muchas que no tienen, y otras que ya están tramitando. Pero vamos a escuchar a la maestra, a la doctora Sandra Varillas de Semarnat, del área de ordenamiento. Estuvo platicando con la gente para hablarle de las características del territorio y desde luego también de los estudios que hay que hacer y para llegar a este ordenamiento que todos queremos.
Pues es un instrumento de la política ambiental porque está basado en leyes, ya lo vamos a ver en un ratito más, que regula e induce mediante un procedimiento técnico, sí, porque hay que hacer estudios, hay que medir la capacidad de carga del territorio, hasta qué momento se va a acabar el agua, ¿qué podemos hacer para evitar que se acabe el agua? O sea, sí tenemos que tener estudios técnicos. Si el tema del riesgo, de los desastres, estamos creciendo hacia el sitio equivocado o vamos bien.
Ahí están las preguntas y ahí está, nos vamos a esperar a que se acabe el agua. y una persona justamente que ha estado estudiando esto del agua, aquí está con nosotros el doctor Bartolo Cruz Romero, que ha estado asistiendo a estas reuniones para el ordenamiento de Puerto Vallarta. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día.
Todo bien, muy buenos días, Susana. Muy muy feliz aquí de estar contigo en cabina y bueno, compartir información al respecto de los trabajos que se han realizado por parte de los funcionarios federales que nos visitaron.
Antes de eso, antes de ir de lleno a este resumen prácticamente en el que usted estuvo participando, ¿qué le parece el asunto de las cribadoras? Ayer se abordó el tema en este reordenamiento. Es urgente poner orden en Vallarta, empezando justamente por las cribadoras que están afectando nuestras fuentes de abastecimiento de agua. Y justamente en el agua es donde el doctor ha hecho muchos estudios, trabajos de investigación, y me gustaría empezar por ahí y luego ya vamos a lo de las reuniones de trabajo.
Claro que sí, fíjate que es interesante escuchar la opinión de las personas, sobre todo los que están viviendo la problemática a las orillas del río, del río Meca, del río Mascota, donde se llevan a cabo estas actividades de extracción de material. Se pensaba, como se había analizado anteriormente, que pues esa extracción de material no iba a afectar. De hecho, había personas que decían que esto era como una especie de volver a darle el cauce normal al río, pero eso era hace unos 20, 30 años. Sin embargo, con el cambio de uso de suelo, como bien lo mencionan varios investigadores a nivel nacional, internacional, pues lo que está ocurriendo ahorita es que ya no se repone ese material de sedimentos, de sustrato en el río, ocasionando pues un descontrol en el cauce principal del agua. Ese descontrol pues viene siendo se viene reflejando en inundaciones en las partes bajas. Lo vimos este año que pasó, donde llovió bastante. Entonces, pues sí, hay una afectación en ese sentido. Otra más, pues ya estamos viendo todos que el tema de abastecimiento del agua pues depende muchísimo de nuestros ríos, de nuestros recursos hídricos, como estos pozos radiales que tenemos. Y bueno, pues ahora estamos sufriendo las consecuencias por ese mal manejo del cauce del río principal.
Bien, pues ya tienen ustedes, estamos hablando, lo prioritario para todos es el agua, y aquí estamos en un punto álgido entre las cribadoras, entre edificios que están en mantos freáticos, porque esto también afecta el ciclo de la naturaleza, de cómo la naturaleza es perfecta, la naturaleza no se equivoca y nos va a cobrar la factura. Pero vamos a hablar ahora sobre este ejercicio de participación para el ordenamiento de Puerto Vallarta. Yo quisiera saber quién no está a favor del ordenamiento, quién no. ¿Quién no está a favor del ordenamiento? Bueno, adelante, doctor.
Excelente pregunta, Susana. ¿Quién no está a favor del ordenamiento? Fíjate que, y cerraste también tu comentario hace un momentito, diciendo que pues la naturaleza ahí está. Realmente la naturaleza pues está ordenada, Susana. Nosotros los seres humanos la hemos desordenado con nuestra avaricia, de repente en una avaricia económica, una avaricia de desarrollo, que nos puede llevar a un desastre. Un desastre relacionado incluso con nuestra vida humana. Yo estoy muy muy contento, muy feliz de que se hayan iniciado ya los trabajos para el ordenamiento ecológico participativo, que es en el cual pues estuvimos colaborando en el día de ayer con estos funcionarios federales que atinadamente vinieron en un momento pues digamos específico para poder llevar a cabo este tipo de trabajos.
Qué bueno, y sobre todo también comentarles, amigos del auditorio, la participación de la academia, la participación del Centro Universitario de la Costa, en el caso en Bahía de Banderas, y desde luego también aquí en Puerto Vallarta, la participación del doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, que lo ha hecho no de ahorita que es rector, sino desde antes. Y ahora también ver estas nuevas generaciones de investigadores, de académicos, como el doctor Bartolo Cruz Romero. Muchísimas gracias, quédese aquí, doctor, no se vaya. ¿Algo más que quiera comentar?
Sí, fíjate que pues muy contentos también por el siguiente análisis. La academia ha sido llamada para llevar a cabo este tipo de trabajos. Entonces, desde QCosta, pues queremos decirles que están bien representados todos esos estudios técnicos justificativos para este documento que nos va a regir este ordenamiento ecológico participativo.
Y bueno, pues desde luego vamos a estar muy pendientes de esta empresa o de estos investigadores israelíes que también están participando, que todavía no nos han dicho cómo es que van a participar, me refiero, van a estar contratados, cuánto va a costar también, eso también es muy importante. Y desde luego todo el diagnóstico que se tiene de CEAPAL, que es en este momento uno de los organismos más importantes en Puerto Vallarta, siempre lo ha sido porque es justamente el organismo operador del agua en Puerto Vallarta. Nos vamos a ir una pausa, enseguida regresamos, porque déjenme comentarles, también en esto del medio ambiente tenemos que hablar de lo que está pasando también en algunas áreas. Están ahorita trabajando bomberos de Puerto Vallarta ante una temporada de incendios complicada que se nos avecina. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Prevén bomberos de Puerto Vallarta una temporada de incendios complicada. Javier Frías, te escuchamos.
El presente año será muy difícil en materia de incendios en Puerto Vallarta, según reveló el director de Protección Civil y Bomberos Municipal, Gerardo Alonso Castillón Andrade.
Ahora sí que se espera muy fuerte por temas de los cambios climáticos y los cambios de temperatura. Ahora sí que esperamos una temporada bastante, ahora sí que fuerte y muy movida. De hecho, pues ya ves, estamos en febrero y ya iniciamos con tema de incendios forestales y pastizales, más que nada. Pero bueno, también comentarte que ya tuvimos reuniones con los presidentes ejidales para llegar a acuerdos de trabajo en este tipo de materia.
Castillón Andrade destacó que la zona rural del municipio es aquella donde se presenta el mayor número de incendios. No obstante, también en la zona urbana se presenta la incidencia.
Lo que es la zona rural, de Iztapa a Las Palmas. Muchas personas se queman sus tierras para el cultivo y se pasa incendio hasta otro lugar. Pero bueno, sí que es variable, pero es más que nada ocasionado por el hombre.
Para la atención de este tipo de emergencias, el director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta dio a conocer el estado de fuerza de la corporación a su cargo, el cual, a pesar de ser limitado, hace el mayor esfuerzo para atender los reportes.
Nosotros contamos con 130 elementos operativos, contamos con 5 cañones de bomberos, contamos con 4 pick-ups y contamos con 5 ambulancias.
Por tal razón, Castillón Andrade hizo el llamado a la población vallartense a evitar las quemas de basura o fogatas, porque de esa manera se pueden evitar los incendios en el municipio.
Recomendar a la población evitar todo tipo de quemas en bosques, en más grande, cuando van a hacer incendios atrás a los lugares turísticos, evitar quemas. Y si las hacen en lugares seguros, pues cuando vayan, ahora sí que asegurarse que quede bien apagada.
De acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal, durante el 2021 se registraron 7.337 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie superior a las 660.000 hectáreas, siendo los estados con mayor incidencia México, Jalisco, Chihuahua y Michoacán. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y nos vamos con más información. Mire, a pesar de que pues pagan sus impuestos, como todos, la Asociación de Residentes de Marina Vallarta aportó 405,000 pesos para la compra de uniformes completos para policías municipales de Puerto Vallarta. Noemí Zamora, te escuchamos.
Con el propósito de contribuir a mantener una buena imagen de la Policía Turística de Puerto Vallarta, la Asociación de Residentes de Marina Vallarta otorgó un donativo de 405,000 pesos a la Comisaría de Seguridad Pública para la adquisición de uniformes completos que incluyen botas y gorra. Antonio García, gerente de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, aseguró que además de dignificar al policía turístico, se busca ofrecer una imagen agradable a los visitantes.
El día de hoy estamos aportando lo que es el 50% del costo de 150 uniformes para la policía turística, que es completo, de botas hasta gorrito, para que haya esa que sean amigables a la, a a los visitantes, y son 400,000 pesos que estamos aportando ahorita. La meta son 800,000, pero estamos haciendo y emprendiendo esta cruzada para que todas las asociaciones de nuestro destino participen.
La entrega simbólica del cheque se otorgó directamente a la empresa proveedora. Por su parte, el capitán segundo de infantería, Luis Fernando Muñoz Ortega, informó que se trata de un gran apoyo para la policía turística.
Significa gran apoyo a lo que es la policía turística, específicamente. Aquí con la Asociación de Marina Vallarta ya lleva años en trabajando en coordinación. Han dado ciertos donativos. A mí ya con nuestra administración me corresponde saber de este donativo que están haciendo, lo que viene encaminado a uniformes para 150 elementos de lo que es la policía turística.
La entrega oficial la hizo Enrique Camargo, presidente de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, y en representación del alcalde estuvo la regidora Sara Mosqueda Torres, presidenta de la Comisión de Seguridad y Tránsito. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y nos vamos, amigos del auditorio, con Bahía de Banderas, porque cuentan con certificación apenas el 6% de las playas de Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
La Playa de los Muertos y la de Bucerías frente al Hotel de Cameron serán recertificadas en estos próximos días, anunció el titular de turismo Jorge García, quien reconoció que apenas el 6% de las playas de Bahía de Banderas cuentan con algún tipo de certificación. El funcionario municipal subrayó que la recertificación que recibirán es la correspondiente a la NOM número 120. Escuchemos al titular de turismo Jorge García, y señaló que también se contempla otra certificación tipo platino. Escuchemos.
Esas son la certificación 120.
¿Y la platino?
La platino, estamos todavía en pláticas con el hotel que nos estamos proponiéndole y estamos en el trabajo. Ya hay un avance, ya tuvimos pláticas con ellos y vamos a seguir trabajando en este proceso. Todavía nos gustaría aguantarnos tantito el nombre para que, si sí al 100%, darle para adelante, ¿no? Y con gusto las anunciamos pronto, lo tenemos que hacer en 2-3 días ya.
De un total de 101 playas que existen en el municipio de Bahía Banderas, apenas el 6% cuentan con algún tipo de certificación, aceptó el titular de turismo municipal, Jorge García, a quien escuchamos de nuevo.
Con 120 serían 5 más una platino. De esas 5 playas, 2 son Blue Flag. Bueno, una es Blue Flag y la otra es la Marina de la Cruz de Guanajuato. Está certificada Blue Flag. Sí, está certificada.
¿Y cuánto representa en porcentaje de playas? Si podemos decirle el número de playas o pues el número de...
En el municipio tenemos todavía hay mucho que hacer y es parte de lo que la alcaldesa nos ha pedido, ¿no? Tratar de trabajar en la sustentabilidad del municipio, y dentro de ese proceso está la certificación de playas. Hay 101 playas en todo el municipio, chiquitas, medianas, hay acceso, no hay acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de esas 121, 6 ahorita están certificadas, entonces 5 más la Marina.
Mencionó que se tiene que trabajar mucho en la certificación de playas e hizo esta analogía. Escuchemos.
Quiere decir que tenemos que trabajar muchísimo con la sociedad, con los prestadores de servicios y nosotros en equipo para poder ampliar estas certificaciones. Esto es muy fácil, y por qué es trabajar en la sostenibilidad del municipio. Y es, a ver, yo te invito a mi casa y normalmente si invitas a alguien pues le das una arregladita, una chañada. Entonces, pues es la idea, tener nuestra casa bien arreglada para el disfrute de los turistas.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Y nos pregunta el auditorio, pues, que no solamente son las cribadoras, no solamente son los edificios que han impactado el ambiente, y que también Vidanta ha excavado toneladas de piedra y sigue excavando grava en el río Ameca. Y justamente, pues sí, muchísima razón. No había ido yo a Bahía de Banderas y apenas hace unos días, el viernes, la semana pasada estuve por ahí y vi cómo han alterado el cauce del río Ameca, obviamente con esto aumentando el riesgo de inundaciones en los poblados, como todos los poblados que dan al río Ameca, porque ahora el río Ameca, espero, en la temporada de lluvias y huracanes, pues no haga estragos, porque si no, el río va a recuperar su cauce, eso que nos quede claro. Por lo pronto, mientras trabajan las autoridades de los dos estados y hay un ordenamiento en Puerto Vallarta, vamos a estar al pendiente. Bueno, nos vamos con información, con la sección que gusta mucho de ciencia y tecnología, con el doctor Jeffrey Fernández. Adelante.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hablar sobre tecnología. Ahora vamos a observar y saber un poco más sobre lo que hacen las arañas, el hilo de araña, también llamada seda de la araña. Bueno, hay que conocer a estos extraordinarios insectos que resulta que tienen más de 200 millones de antigüedad. Sí, lo repito, las arañas han evolucionado desde hace más de 200 millones de años y es por eso que se encuentran regadas en casi todo el mundo y hay distintos tipos de arañas. Bueno, el hilo de araña tiene propiedades asombrosas. Está hecho a través de ciertas moléculas que produce un tipo de material que al principio es sólido y que luego se va formando la seda de la araña o el hilo de la araña. Y sirve para muchas cosas. A las arañas les sirve para hacer sus telarañas, como las conocemos aquí. Y esas telarañas sirven para atrapar a otros insectos. Sirven para, al mismo tiempo, el hilo sirve para envolver a las presas o otros insectos que, incluso hasta pájaros pueden atrapar. Sirve para envolverlos, digamos que los momifican con la tela de araña. Pero no solamente eso, también sirven para hacer túneles, sirven también para hacer trampas. Hay arañas que cazan en base a trampas, crean sus propias trampas, se esconden, se camuflajean y esperan que pase una víctima para poder atraparla. Sirven también para parearse, sirven para proteger a sus propios huevos, a su descendencia, sirve para muchísimas cosas. Bueno, hay una araña que la descubrió Darwin, famoso científico inglés que sacó la teoría de la evolución, que esa araña tiene el doble de capacidad en su tela o en su seda. Su seda tiene el doble de capacidad de resistencia que las demás arañas. Hay que recordar que el hilo de una araña o la seda de una araña es más delgada que el cabello humano, pero resulta de que el hilo de una araña en capacidad tiene una mayor resistencia que varios tipos de acero, es decir, resistencia no tanto a, digamos, ser penetrado, sino resistencia de ser roto. De manera que comparado en su tamaño con acero, es mucho más resistente el hilo de la araña que el propio acero. Eso es realmente impresionante. Bueno, lo que queremos llegar es que ya los científicos están trabajando en producir varios tipos de hilo de araña o algo parecido al hilo de araña o seda de araña, pero de manera artificial. No es posible replicar las proteínas y los elementos que usan las propias arañas, los insectos, para hacer ese hilo. Es imposible, porque además incluso no solamente son los compuestos, sino la forma en que están estructurados esos compuestos. Eso solamente se puede saber con lo que le llaman nanotecnología, porque son cosas increíblemente pequeñas, súper milimétricas, pero han podido hacer algo parecido, usando glucosa, usando agua, usando silicón, y pueden hacer hilos que son realmente, verdaderamente resistentes, muy delgados, y se usan para chalecos antibalas, se usan para cascos, para diversos tipos de usos, los están aplicando. Todavía es una tecnología que está desarrollando, pero va por buen camino. Y el ejemplo a seguir han sido las arañas o particularmente la seda que producen las arañas. Así es que cuando ustedes vean un insecto de esta naturaleza, pues lo ideal es que no lo maten, no lo destruyan. Realmente son insectitos que han sobrevivido durante millones de años y que de alguna manera contribuyen en nuestro propio ecosistema. Así es que, aunque se vea fea la araña, no la maten, al contrario, saquen al jardín, a algún lado, a que siga haciendo su labor, y hay que respetar la vida de esos insectos maravillosos que son araña, y que, por cierto, la gran mayoría no son venenosos y no son perjudiciales al ser humano. Bueno, hasta aquí llega el comentario de hoy. Muchas gracias por su atención.
Gracias al doctor Jeffrey Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa, quien colabora una vez por semana con esta sesión de Ciencia y Tecnología. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia, en la transmisión de redes sociales. Gracias, Javier Bravo, en producción. Desde luego también a Raimundo Becerra, y a José Isabel Gómez en la producción de este espacio informativo. Se despide de ustedes Susana Carreño, que tengan un excelente día. Gracias, doctor Bartolo Cruz.
Muchas gracias, estamos para servirle, Susana.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.